Cosechando Amigos.
Con Carlos Peláez.
Ahora sí, es oficial, ¿eh? Estamos con Carlos Peláez en el Cosechando. ¿Cómo te va, Carlitos?
Bueno, bien, no sé si voy a cosechar a algún amigo hoy, pero bueno, la Dirección de Inteligencia del Ministerio del Interior ha cosechado a varios esta mañana, porque de acuerdo a lo que informó Canal 10 hace minutos, hay varios cabecillas a la barra brava de Peñarol detenidos en inteligencia.
Mirá.
Esto resulta de una investigación que en realidad nos enteramos ayer. Hoy está reseñándolo el Observador también. Una investigación que ha venido realizando la policía desde hace meses, que ha sido entregado en un juzgado. No sabemos en qué juzgado tampoco, nadie ha informado de esto hasta el momento. Pero esa investigación, según dice el diario Observador, esta mañana se obtuvo por la vía de cámaras ocultas que llevaban agentes infiltrados en la barra de Peñarol. Yeah. Además hay intercepciones telefónicas, hay una serie de elementos que de alguna manera confirman todo lo que les hemos venido diciendo en los últimos días. Primero, que Peñarol había sido ocupado por una banda de narcotraficantes, cuyos cabecillas aparentemente están en el CONCAR, que tienen vinculación con otros delitos, básicamente con el narcotráfico todos, pero con otros delitos como rapiñas y robos de autos. Y también una de las formas operativas, esto lo señalábamos ayer, ha sido la venta de jugadores, ¿no? El participar como agentes intermediarios en el pase de algunos jugadores. Increíble. Hay un lío ahí con unos $100,000 que desaparecieron, que también forma parte de todos estos líos. Es una situación muy compleja la que se vive. Bueno, lo cierto es que digamos, queda a partir de estos datos queda confirmado lo que hemos venido informando en estos días, ¿no?
Totalmente.
Esperemos al resultado de esto. De todas maneras, parece ser hechos muy complejos que no creo que se vayan a dilucidar en pocas horas, claro, ni con el procesamiento de esta gente, inclusive, ¿no?
Claro. Va a llevar tiempo, pero bueno, se está comenzando, que no es poco.
Está comenzando, sí. Bueno, evidentemente sí. Bien, vamos a otras cosas. Antes de hablarte de la cifra de la bestia, no quiero que nadie se ofenda, porque una cosa es la cifra y otra las bestias, pero bueno.
Sí.
Ahí está, mira. Mucha gente recordará, muchos de nuestros oyentes recordarán que hace un tiempo hablábamos de la situación de un funcionario de ANCAP, que era el delegado del Tribunal de Cuentas en el ente, que había denunciado una situación de absoluta irregularidad que ocurría allí, como el pago de facturas que eran absolutamente ilegibles, ¿no? No se podía leer ni el nombre del proveedor, ni el monto, la cantidad, ni siquiera la discriminación por IVA, no se podía leer nada. Había un problema técnico, no es que se hicieran facturas truchas, sino que había un problema técnico en una de las plantas de ANCAP. Cuando se enviaban las facturas a Central, llegaban ilegibles e igual las autorizaban, ¿no? Las pagaban igual.
Sí, sí.
Se denunció esto, ¿y cuál fue la solución? Corregir el problema técnico, dirías tú. No.
No.
Sancionar al empleado que denunció.
Okay, sí.
Y a partir de la secuencia de estos hechos y algunas cosas que te voy a contar ahora, me surge a mí una duda, digamos, porque este tema lo veo en todos lados, ¿no? Lo veo en todos lados. Me hago cargo de eso que voy a decir, pero el Estado funciona como una especie de omertá. Es decir, vos no podés denunciar a nadie porque te cae todo el peso de tu propio compañero, ¿no?
Claro.
Es decir, no te metas en ningún lío porque acá esto nos jode a todos.
No te va a salvar nadie.
Ahí está. Y te va a ir mal a vos.
Claro.
Que sos el que quiere hacer las cosas bien.
Claro.
No toques nada. Dejá todo como está. ¿Está?
Sí, sí.
Esto parece ser una constante en todo el Estado. Esto no tiene nada que ver con cuestiones políticas. Tiene que ver con una forma en cómo ha venido funcionando el Estado. ¿Está claro? Pues bien. El contador Jorge Pérez fue repuesto en su cargo hace una semana, está en otro cargo obviamente, pero bueno, tiene la misma jerarquía, su mismo salario, pero quedan algunas cosas pendientes. Por ejemplo, estaba aquella resolución del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que ya habíamos mencionado, donde se mencionaba que la resolución contra él había sido fruto de desviación de poder, de vicio en los motivos, se buscó callar al actor, resultaba ilegítima la negativa a diligenciar los medios probatorios que había presentado. Bueno, toda una serie de historias, ¿no? Que ustedes ya conocen. Allí ocurrieron cosas tan increíbles, por eso te digo que algo está funcionando muy mal. Cuando el gerente de Recursos Humanos fue interrogado por el Tribunal de Contencioso, dijo que uno de los motivos que habían tenido para sancionar a este profesional era el mal relacionamiento que él tenía con sus compañeros del laboratorio de ANCAP, ¿no? Cosa sorprendente.
Sí, sí.
Porque en realidad, en su vida estuvo Pérez en el laboratorio de ANCAP. Sí. Nunca tuvo que ver, o sea, mal podía tener
un mal relacionamiento
de algún tipo en un lugar donde no había estado. Sí,
claro.
Bueno,
pero no puede tener un mal relacionamiento porque no se relacionaba.
Claro, empezar, exactamente, ¿no? Con nadie, porque nunca había estado allí.
Claro.
Ahora, esto lo decía el gerente de recursos humanos.
Sí, recuerdo.
Es claramente muy grave, ¿no?
Sí, es muy grave porque está argumentando algo que no existe.
Sí, claro, es algo que no existe, pero forma parte de esta historia de la desviación de poder, hablando, claro. ¿No?
Sí, sí.
Bueno, en realidad, luego de la sentencia del TCA, Pérez pidió que se hiciera una investigación sobre todas estas cosas que se habían señalado, digamos, graves en la interna del ente, ¿no? Y particularmente contra decisiones, esto recordemos, involucró al propio presidente de ANCAP, Raúl Sendic, quien fue uno de los que lo acusó de alguna manera también a contar este funcionario, un hecho inédito, digamos, porque en realidad Pérez era un funcionario de categoría intermedia, no era un jerarca importante, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, o sea, parece que lo que había hecho Pérez era romper ese criterio, ese código de silencio, ¿no?
Exacto.
Pues bien, hace unos días le respondieron a esta solicitud, el directorio le respondió a esta solicitud de investigación diciéndole que no surgen elementos que ameriten la realización de una investigación administrativa respecto al actuar de los servicios del ente. Mira. Esto involucraba a varias gerencias y funcionarios, ¿no? Pero bueno, era muy interesante porque uno de los servicios a los que se solicitaba investigar porque había participado en estas resoluciones, había respaldado todas estas resoluciones que constituían una división de poder para el Tribunal de lo Contencioso, fue los servicios jurídicos de ANCAP, ¿no?
Claro.
Entonces, el directorio, para ver si era, si ameritaba o no una investigación administrativa, le resolvió pedir opinión a servicios jurídicos. Quien opinó que no se debe investigar a servicios jurídicos.
Qué brutal, ¿eh?
Sí,
uno se ríe para no llorar.
Es paradigmático de esta situación, pero bueno, es grave. Es grave porque estamos hablando de una empresa del Estado, ¿no? Estamos hablando de
una empresa nuestra.
Seguro, bueno, pero si va un tipo y miente en una cosa tan elemental como esta, yo me quedo pensando, ¿en qué otras cosas habrán mentido todo el resto?
Sí.
De verdad, y esto es una generalización muy vaga, pero que las circunstancias permiten establecerla, ¿no? Uh-huh. Bueno, vamos al otro tema. Playrec.
Uh-huh. Muy bien.
Ustedes se acordarán que el 18 de enero de este año nosotros les habíamos propuesto un ejercicio aritmético, ¿no? Tomar papel, lápiz y escribir una cifra muy impresionante. 20.000 millones. Que eran 20.000 millones de pesos. Perdón, 20.000 millones de pesos, ¿no? Es decir, lo que le proponíamos era convertir esa cifra a dólares. Y hasta, me recuerdo que hasta yo mismo me sorprendí cuando me dio 666 millones de dólares, ¿no?
Claro.
El número de la bestia.
Uh-huh.
Bueno, efectivamente. Después hubo a partir de esto una serie de repercusiones a propósito de qué significaba esto. Los 20.000 millones de pesos correspondían a la morosidad histórica, a los créditos incobrables de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios. ¿Qué pasó con esto? 666 millones de dólares.
Sí, es un disparate. Claro.
Es el déficit, parte del déficit de ANCAP, ¿no?
Uh-huh. Bien. Sí, sí.
Desapareció, se fumó.
Sí, sí.
No estaba en ningún lado.
Uh-huh.
Hoy está, mañana está. Aquí está, acá no está. Así lo hicimos, efectivamente. El directorio de la Caja resolvió olvidarse de eso, echarlo al olvido. Es más, esto, en su momento, cuando nosotros señalamos, recibió nuestro señalamiento recibió todo tipo de críticas, incluso en el propio seno del directorio, es decir, un cinismo absoluto, en el propio seno del directorio recibió todo tipo de críticas. Hasta que fue el presidente de la Caja de Jubilaciones a la Cámara, a la Comisión de Asuntos Sociales de de diputados, uh-huh. y así el propio presidente reconoció esto.
Sí, sí.
Alguien nos decía que era una barbaridad establecer esta cifra. Esta cifra es oficial, es oficial. Uh-huh. A ver, es una cifra consignada por la propia, el propio directorio de la caja. Estamos hablando de una cifra estimada en 700 millones de dólares. Esa deuda tiene diferentes orígenes, ¿no? Desde personas que estaban registradas y nunca pagaron, hasta personas que fallecieron, yo qué sé, hay un montón de historias en el medio.
Sí, sí.
Lo curioso del caso es que muchas de esas personas todavía figuran en los padrones de la caja, ¿no? Mm. Lo que ocurrió es que la caja no fue diligente para cobrar esos créditos. Y entonces eso, con el transcurso de los años, se fue acumulando. Como nunca se contabilizó...
Eso es increíble igual.
Nunca
se contabilizó. Es increíble. No, o sea, que vos lleves números, por eso, que vos lleves los números de una caja y digas que algo no se contabiliza, la verdad, ¿qué querés que te diga? Es un chiste grosero, ¿no?
Después nos explicaron
Sí, sí, sí.
Un par de contadores en el sentido de que se podría haber hecho eso, es decir, pasar a la cuenta del olvido, digamos.
Hay dos bibliotecas, Yo he consultado con otros y me dicen que no, de ninguna manera, ¿no?
Pero, ponele, lo podrías haber echado a pérdidas, ¿no? A cuentas incobrables, yo qué sé. Lo podrías haber puesto ahí, pero tenía que estar contabilizado para hacer eso.
Claro, claro.
Pero esto no está contabilizado, no existe en la contabilidad de la caja.
Increíble, increíble.
Estamos hablando de 700 millones de dólares de créditos incobrables que no figuran en la contabilidad de esta institución paraestatal. Tema extremadamente grave. Tan grave ahora, porque en realidad este asunto fue planteado en el Parlamento. Y yo en algún momento te había señalado que era de preocupación del Tribunal de Cuentas de la República. Efectivamente, tenemos una resolución acá del Tribunal de Cuentas de la República. A ver de qué fecha es esto exactamente, te voy a decir, del 17 de noviembre pasado, de fresquita, a propósito de los deudores y previsión por incobrabilidad. Y dice allí, en las notas a los estados contables no se incluye información respecto al universo completo de deudores, antigüedad de los mismos, discriminando a aquellos que están totalmente provisionados. Tampoco se informa el monto total de los créditos generados por dicho universo, ni las multas y recargos comprendidos en los mismos, ni los criterios de exposición en los estados contables. En traducir el lenguaje criollo, se está observando la caja porque nunca se contabilizó esa enorme deuda.
O sea, parece lógica, ¿no?
Gran problema. Bueno, obvio que el Tribunal de Cuentas, tiene
papel
protagónico en el contralor de estos números,
no estamos en el horno,
se preocupara por esto. Bien. Cuando le informamos, se negó que el Tribunal de Cuentas estuviera en internet. Sí. Dijeron que estaba todo legal. En la caja decía que estaba todo bien,
sí,
¿no?
Sí, sí.
No está todo bien, señores. No está todo bien. Está tan mal, está todo tan mal, que en realidad existe un consenso en casi profesional, en muchos órdenes profesionales. Esto del orden profesional lo quiero separar de una organización que se ha creado que se llama el Orden Profesional de Jubilados, que está recorriendo el país tratando de este tema. Ahora te voy a contar dónde van a estar también. Pero, digamos, las diferentes organizaciones de profesionales están preocupados por esto, porque muchos se detuvieron en ver el detalle sobre las jubilaciones, los beneficios perdidos y toda la historia, y se olvidaron del universo de la administración, de cómo se ha manejado la administración. Y allí es donde surgen problemas. Tantos problemas hay, mirá, que la Asociación de Odontólogos, a la que pertenece el presidente, el actual presidente, en realidad el presidente y el vicepresidente están de licencia hace como un año y medio, entonces quedó en el cargo quien les sucedía, que es un odontólogo, ¿no? Los odontólogos están analizando la presentación de una denuncia penal contra él.
Mira.
Pero además no es la única, porque también la Asociación de Jubilados tiene en su agenda la posible presentación de una denuncia penal contra 6 de los 7 miembros del directorio. Y de esto se exceptúa al doctor Héctor de los Campos, que es el representante de los pasivos, porque es quien históricamente ha votado en contra de todas las resoluciones de este órgano de dirección.
Claro.
En particular te decía, esta organización que se llama el Orden Profesional, que en realidad es una agrupación de pasivos, se va a reunir hoy, para todos aquellos que estén interesados, en San José, los profesionales de San José, bueno, pueden ir a preguntar, se van a enterar de esto y seguramente de muchas otras cosas. Se reúnen esta noche a las 19 horas en el Salón de la Asociación Médica de San José, que
en
está...
En el departamento de San José.
Departamento de San José, claro. Sí, sí. Está en la calle, doctor Julián Bengoa, 462, esquina doctor Emilio Frugoni. Esto es en la ciudad de San José. Pero te voy a dar otro elemento que, de alguna manera, ha motivado indignación, porque, como ustedes saben, también se han recortado muchos beneficios previsionales, ¿no? Algunas partidas correspondientes a salud y además, en el caso de algunos miles de jubilados, algunos beneficios que recibían también. Uh-huh. Mientras eso ocurría, se aprobó el presupuesto de gastos e inversiones para el año 2017. Y entonces te vas a dar cuenta, estimado amigo, querido amigo, cuánto nos hemos equivocado al ejercer la profesión que ejercemos.
Claro, capaz que por otro camino de ciudadanos se iba a ir un poco mejor.
Bueno, por ejemplo, no sé si te hubiera gustado ser gerente general de la Caja de Jubilaciones.
No me hallo, pero seguramente vas a decir a continuación algo que me va a hacer repensar.
Te vas a hacer repensar,
sí,
¿no?
Sí.
Y 539.223 pesos.
Está cómodo.
Está para pensarlo, ¿no?
Está cómodo, claro. Uno se siente cómodo.
Se compone de 431.378 pesos de básico, más un complemento por objetivos. Quiero saber qué objetivos se cumplen, pero bueno, 107.845 pesos.
Y es una zona de confort, digamos, como se dice ahora, ¿no?
Esa es buena. Hay otras zonas de confort.
Sí.
A ver, alguna de las otras 6 gerencias que hay por allí. Uh-huh. Que perciben, por ejemplo, el gerente de la división afiliados, 259.000 pesos, el gerente de división recaudación y fiscalización, 268.000 pesos, el gerente de la división asesoría técnica, 251.000 pesos, el gerente de la asesoría jurídica, 261.000 pesos, el gerente de informática, 260.000 pesos, el gerente administrativo contable, 257.000 pesos. El gerente de recursos humanos, 259.000 pesos. El auditor interno, 261.000 pesos. No sé dónde estaba el auditor interno cuando pasó esto de la contabilidad.
Claro, que estaba auditando, ¿no?
Pero bueno. Sí, estaría en otra cosa, seguramente. Sí. ¿Viste que hay lindas ventanas allí, mirar para afuera?
No, y cuando tenés plata siempre tenés algo para hacer, ¿no? Pues sin plata no tenés nada para hacer. Pero con plata siempre te inventás algo, ¿verdad?
Claro, para claro, cuando no tenés plata estás muy aburrido, ¿viste?
Sí, claro.
Si tenés plata, claro, tengo razón.
Claro, te distraes en algo. Siempre estás distraído en algo.
Siempre hay tareas para hacer, papeles para firmar.
Claro, sí, sí.
Bueno, todo esto ha pasado. Esto completa un panorama muy complejo en la caja.
Terrible.
Del que venimos reseñando, reitero, desde el 18 de enero pasado.
Sí, sí.
Y que todas las fuentes que hemos consultado nos indican que esto no va a terminar bien.
Y no.
En principio porque no termina bien para los propios pasivos, que han visto, muchos de ellos han visto recortadas sus prestaciones, pero por otro lado porque la caja va a enfrentar una situación crítica en los primeros meses del año que viene.
Lamentablemente. ¿No?
Seguramente por razones penales,
sí,
pero también por razones administrativas.
Está clarísimo, Carlitos, si has hecho punta en esto también, así que bueno, actualizamos la información, que eso es lo importante. No todos son buenas noticias, ni mucho menos, pero bueno, son las noticias que hay. Te agradecemos, mañana la seguimos.
Mañana seguimos, les mando un abrazo grande a todos, un saludo grande a todos los oyentes.
Lo mismo para vos, hasta mañana, chao.